Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Javier Frías. Estamos nuevamente en una edición más de Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o involucran directamente en lo que está pasando en nuestro entorno con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los pesticidas, plaguicidas y fertilizantes, así como su impacto en el medio ambiente y la desaparición de especies vitales para el ecosistema, como es el caso de las abejas. Y para ello saludo con agrado al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe del Departamento de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Maestro, bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días.
Pues bueno, el tema por demás importante, se ha hablado mucho acerca del cambio climático, de todo lo que afecta y que, bueno, incide dentro de este fenómeno que se está dando. Uno de estos, se ha hecho ya estudios muy importantes acerca del uso de los plaguicidas y los pesticidas en esta situación, maestro. Pero pues bueno, ¿qué tanto puede generar este uso, esta práctica agrícola en su mayoría para el cambio climático?
Bueno, efectivamente, desde hace mucho tiempo el hombre ha buscado desde el punto de vista químico contrarrestar efectos. De hecho, ahorita ya existen híbridos, es decir, semillas modificadas para que tengan, digamos, efectos en una situación u otra. Concretamente, México, o desde hace mucho tiempo, se le convida a México a que vaya teniendo una agricultura hasta cierto punto más flexible. Es decir, por ejemplo, países como Indonesia, como Brasil, no ya modifican sus siembras dependiendo, por ejemplo, en este caso, de una situación climática muy marcada como lo es el niño o la niña. Es decir, si hay niña, por ejemplo, en la República Mexicana, en gran parte de la República Mexicana, vamos a tener condiciones más secas. Y, por ejemplo, si hay niño, podríamos tener o tendríamos que tener, desde luego que hacen falta estudios más específicos regionales en México, porque no es posible, este país tan grande, no es posible englobarlo en lo que va a pasar con el niño, sino que hay zonas que se comportan de una forma, se comportan de otras. Bueno, esas zonas, si tenemos estudios regionales, en algún momento dado podríamos situarnos a lo que se produzca más. Es decir, no tendríamos que tener un sistema tan rígido de decir maíz, 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 y si el tiempo es seco, maíz, y si el tiempo es muy húmedo, maíz. No. Habría que variar. Y por ejemplo, comentaba, en el caso de Brasil, Indonesia, le ganan a los dos. Es decir, si se ponen a producir alimentos relacionados a la situación climatológica, tienen ganancias. En cambio, en México hay niña, hay pérdidas. Hay niño, hay pérdidas. ¿Por qué? Porque se necesita un sistema agrícola un poquito más flexible que siga generando alimentación. Pero la otra situación es pues arrojar gran cantidad de químicos tratando de contrarrestar esta situación, y entonces gradualmente tenemos que aprender cuál es la tendencia del clima en ciertas regiones para en algún momento dado, sí, contrarrestar esa situación, pero de alguna forma que no nos haga daño.
Y es que, amigos, en el mundo se utiliza alrededor de 1,000 plaguicidas en diferentes de sus variaciones, en los diferentes variantes que tienen, y esto, pues bueno, viene desde la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la necesidad de producir más alimentos, y esto, pues bueno, obligó a los productores a utilizar este tipo de químicos para acelerar los procesos y también para combatir las plagas que se presentaban. Y pues bueno, para entrar en materia, en este caso, tenemos aquí, y doy la bienvenida a la ingeniera agrónoma María de los Ángeles Hernández, quien nos, bueno, bienvenida primero, maestra. Háblenos acerca, primero, ¿qué es una plaga? ¿Por qué se dan y por qué se tiene que utilizar un pesticida en este caso?
O sea, mira, primeramente, buenos días. Gracias por la invitación, Rafael, y gracias a los radioescuchas. En cuanto a tu pregunta, ¿qué es una plaga? Bueno, una plaga está considerada como algún insecto que está perjudicando los cultivos, que muchas veces son controlados con químicos sintéticos. Estos insecticidas, pues bien, van a contrarrestar el daño que están haciendo al cultivo. Solo que, pues, no tenemos aquí en México la cultura de hacer un buen análisis de qué tipo de insecticida estamos usando. Porque muchas veces, si nosotros tuviéramos una cultura o estuviera capacitado el campesino o las personas que se dedican a la producción de alimentos, pues harían un análisis si verdaderamente se requiere aplicar un insecticida. Y pues bien, también hay que ver que este insecticida, pues, ¿de qué tipo es? Porque muchas veces hay insecticidas, por ejemplo, los ciclodienos, los carbamatos, los organofosforados, que son productos que, pues, hace mucho tiempo se deberían de haber dejado de usar, más sin embargo, en países desarrollados aún no han logrado que estos dejen de usarse. Lo que se ha ahorita hecho es que se han utilizado productos como los peritrenos, que estos son tienen menor toxicidad. Entonces, es ahí donde debemos de tener esa cultura, de investigar el tipo de producto que vamos a utilizar y si de veras se requiere.
Y pues, en México existe una regulación en la materia, es la norma oficial mexicana 232, la cual, pues bueno, establece los requisitos, indicadores y características que deben cumplir el envase, embalaje, etiquetado de los plaguicidas, tanto técnicos como formulados en sus diferentes presentaciones, a fin de minimizar los riesgos a la salud de los trabajadores ocupantes y expuestos a la población en general, además de regular y minimizar también los impactos que tengan durante su transporte, el manejo y aplicación, esto todo ello en favor del ecosistema. Maestro, ¿qué estará haciendo falta en este caso para evitar estos impactos? Ya comentaba la maestra acerca de que, bueno, falta regulación, y si le existe, a pesar de que existe una norma, lamentablemente aquí en México, pues las normas y las leyes no siempre se respetan.
Bueno, hace falta, en primer lugar, conocimiento, y luego después conciencia, que esas situaciones, en términos generales, todavía dista mucho. Te comento, no hace mucho tiempo, en una reunión que tuvimos con el sector agrícola, sí, había petición para la compra o para que las mismas instituciones de gobierno proveyeran de grandes cantidades de veneno para contrarrestar el murciélago. Y cuando yo levanté la mano y dije, óigame, no, es que esto no tendría que ser así. No, pues el bicho raro era yo. Entonces, Tuve inmediatamente la presión de que por qué me ponía en contra de esa situación, y yo decía, es que el murciélago tiene un papel muy importante dentro de del ecosistema y que nos es benéfico. No, pero hay que erradicarlo, matarlo por las cuestiones del ganado y del. Sin embargo, sí se obtuvieron grandes cantidades de nieve y se aplicó. Yo te comento, por ejemplo, como experiencia en los años 70, pues cualquier persona podía tener la actividad de cacería, y a los jóvenes o a los niños se nos invitaba a ir a cazar, y yo fui uno de ellos. De tal forma que me di cuenta, por ejemplo, en la zona de los Altos de Jalisco, estoy hablando de Tototlán, Atotonilco, Tepatitlán, todas esas zonas, por allá, para un poquito más hacia el norte, dentro de los Altos de Jalisco, ya no era necesario cazar. Y nada más, por mi experiencia, me tuve que hacer, o sea, no me tuve, claro decir, lo vi conveniente en ese momento hacerme taxidermista, y yo fui mucho tiempo taxidermista, y yo me proveía de recursos económicos a través de la taxidermia, pero no era que llevar un rifle para cazar, era de que tenía que levantar una gran cantidad de animales que todavía estaban frescos. Y entre ellos, aguilillas, o águilas reales incluso, tecolotes, gavilanes, halcones, animales que no tenían por qué, que no tendrían que entrar dentro de las matanzas, porque esos animales no intervenían. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Se envenenaba la rata en términos generales. Y la rata, una vez envenenada, no se muere de inmediato, sino que anda caminando toda turulata ahí, dando zancos, pero anda caminando, y en ese momento el animal se le hace una fácil presa, va y se la come, y al ratito se muere. ¿Por qué? Porque esa rata envenenada, comida por el animal, también hace que se muera el ave prensora. Y eso, lamentablemente, todavía existe.
Y es que también se da mucho en esta situación, maestro lo comentaba, bueno, no hay mucha regulación en esta situación, y ahorita actualmente en la práctica se utiliza, me imagino, los pesticidas prácticamente a diestra y siniestra, muchas veces por la falta de conocimiento o en su caso también por la cuestión económica. No voy a comprar cierto pesticida que me va a costar, decir una cifra al aire, no sé, 2,000 pesos, cuando me puede un introductor vender algo similar en 500 pesos. Por ahorrarte unos centavos, generamos un impacto. ¿Se está practicando eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se hace actualmente en el campo?
Mira, no estoy muy actualizada en cuanto a precios, pero te voy a decir, en el mercado, productos para la agricultura no son baratos. Son demasiado caros, y muchas veces el agricultor, el productor, está primero la ganancia que el bienestar social. Entonces, muchas veces no escatima, si sabe bien que va. Por ejemplo, hay estudios en donde dice, con un dólar que aplique, yo voy a tener 4. Entonces, a mí no me interesa si en el medio ambiente ese producto daña. Entonces, esto siempre va, pues, por el deseo de tener más el productor, y no pensando en el bienestar social o el daño que va a hacer al medio ambiente. No es tanto en sí que si le cuesta más o le cuesta menos. Aquí más bien va de que si sabe él que con ese producto va a obtener más ganancia, no le importa a él si ese producto va a dañar.
Y es algo muy lamentable que está sucediendo, y pues bueno, vamos primero a nuestro primer corte, y regresamos, estamos hablando acerca de los fertilizantes plaguicidas y su impacto en el medio ambiente. Continuamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático. Nos encontramos aquí con el maestro Víctor Cornejo López y nuestra invitada del día de hoy, la maestra y ingeniero agrónoma María de los Ángeles Hernández, quien nos hablaba ahorita fuera del aire acerca de la importancia de esta situación, del impacto que se tiene en de los fertilizantes sobre el medio ambiente y sobre todo, pues bueno, acerca de las alternativas. Maestra, platíquenos acerca, ¿qué alternativas se pueden dar en este tema para evitar este impacto?
Mira, las alternativas que podemos tomar es, pues, los productos agrícolas orgánicos, ¿sí? Los productos orgánicos son productos que no usan productos químicos sintéticos. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que son las compostas, porque muchas veces, tanto los fertilizantes como los insecticidas dejan residuos que estos se permean hacia los mantos freáticos, hacia las cuencas, y van a desembocar hacia lo que son los ríos, los arroyos y estos hasta el mar. Por ejemplo, los fertilizantes son generadores de los nitratos que van hacia el agua y que son dañinos para la salud. Igual los insecticidas, pues, no van con un objetivo, sino que son selectivos, matan a toda la diversidad de donde ellos puede llegar el producto, hasta donde puede llegar el producto. Entonces, los productos agrícolas orgánicos van a ser productos que se van a obtener sin usar productos sintéticos. Utilizamos siempre los productos naturales, como plantas, como aceites, y que utilizamos los productos de desecho de los mismos animales, como los excrementos, aunque estos pueden generar una cierta también descontrol dentro del medio ambiente, pero es mínimo. Otra sería, pues, los programas de capacitación y subsidio hacia los campesinos o hacia los productores, porque, pues, estos desconocen realmente del comportamiento de las plagas. Debemos de enseñarles a ellos la cultura de poder sacar el umbral de insectos que está dañando el cultivo, porque muchas veces puede ser bajo el umbral y no hay necesidad de hacer una aplicación de insecticida. Muchas veces el campesino dice, ay, llegó esta plaga, mosquita blanca, por ejemplo, y no es demasiada, se puede controlar con los depredadores. Y muchas veces eso es lo que desconoce el agricultor, que hay ciertos insectos que nos puede controlar eso otro insecto que es una plaga para nuestro cultivo. Entonces falta mucha cultura, falta que el gobierno haga programas en donde se le dé capacitación al campesino y se hagan programas en donde también se les dé subsidio, porque muchas veces lo que el campesino cosecha ni siquiera saca lo que invirtió, porque los productos químicos que aplicó son demasiado caros, como también los fertilizantes. Entonces, pues yo creo que ahí sería conveniente, pues, estos programas de capacitación y de subsidio. Algunas personas o países se van por los cultivos genéticos, que es lo que comentaba aquí el maestro, que, pues, yo no estoy muy de acuerdo en cuanto a esto de los cultivos genéticos modificados genéticamente, porque no sabemos cuál es el alcance que puede tener de daño en la humanidad. Podemos ahorita comerlos e incluso, pues, los estamos comiendo porque no nos dicen en las etiquetas que son productos transgénicos. Y eso, pues, no sabemos cuál es el daño que puede haber para el animal o la persona que lo consuma.
Pues es efectivamente al necesitar un gran volumen, una gran cantidad de alimentos, de productos del campo específicamente, pues se tiene que acelerar parte de esta evolución, parte de este ecosistema, hacerlo más productivo a costa, en muchas ocasiones, del propio medio ambiente. Señalaba la maestra que a veces llegan plagas que tienen depredadores naturales que pueden acabar con ella. Y a veces hasta parece un círculo vicioso, ¿no? Llega una plaga, meto otro insecto, otro animal, otro que puede también ser plaga, para acabarlo. Pero ahora, una vez que acabe la primera plaga, queda la segunda. Tengo que meter una tercera para que acabe con la segunda, y así sigue la cadena hasta que un momento, pues bueno, se rompe ese equilibrio y sobre todo, pues bueno, se está generando un gran daño al ecosistema.
Sí, qué importante lo que comentaba la ingeniero agrónomo, pero también insisto, a veces uno describe y con el tiempo resulta que sí existen alternativas y son buenas, pero ¿dónde viene el problema? la cultura del querer tener las cosas rápido y bien. Por ahí dice el dicho de rápido y bien, hasta ahorita no ha habido quien. Entonces, muchas veces, por querer obtener ganancias rápidas, no tomamos esas alternativas que en sí llevan más tiempo, pero tienen efectos no nocivos. Entonces, otra vez lo decía la maestra, nos vamos por aquello que económicamente me reditúe, importando un comino el daño que tenga más adelante. Y eso se debe a que no existe la conciencia por parte de quienes están practicando las cuestiones de la agricultura, que finalmente, pues para muchos es, primeramente es un negocio antes que una cuestión beneficio social.
Y creo que ha quedado mucho a deber las autoridades desde los pasados gobiernos y en la actualidad en esta materia, la SAGARPA, ahorita SADER, y también en el caso específico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SENASICA, que es la que viene a regular, pues bueno, la producción del agro, pero si realmente fuera minuciosa en esta producción, dirían, ¿sabes qué? Ok, estás produciendo sandías, pero estás implementando cierto tipo de fertilizantes que son dañinos, elimínalos, quítalos. O estás eliminando, en este caso, los polinizadores, que entraremos en un momento más en la materia, estás eliminando los polinizadores cuando estos son los que te van a incrementar tu producción. Caso de las abejas, de los murciélagos, ya lo comentaba, incluso algunos roedores y algunos otros animales. Pero bueno, maestra, para concluir en este tema, ¿cuál sería el mejor escenario? Ya lo dijo acerca de estas alternativas que se podría hacer. ¿Cuál sería el mejor escenario de aplicarlas y cuál sería el peor que se tendría de no hacer algo y seguir con lo que hemos venido haciendo?
Bueno, ¿qué sería el mejor? Pues de que vamos a dañar en menor grado el medio ambiente, porque aunque sean se disminuya la aplicación de insecticidas o se optemos por los productos orgánicos, de todas maneras hay un deterioro al medio ambiente, pero nunca se va a comparar con el daño que hacemos cuando usamos los productos sintéticos, ¿sí? Entonces, el beneficio que vamos a tener es que va a ser un calentamiento global menor, porque no vamos a estar arrojando tanto productos que vayan a fomentar a lo que es el calentamiento global, lo que es la lluvia ácida, que todo esto perjudica en sí a todos los seres vivos. Entonces, ese es el beneficio que vamos a tener, que no vamos a generar productos que sean nocivos a la atmósfera, ¿sí?
¿Y el peor de los escenarios cuál sería?
El peor de los escenarios sería, pues, que al incrementarse todos estos productos que generan estos productos sintéticos, se van a la atmósfera y van a provocar lo que decía aquí el maestro, lo que es la niña y el niño, donde vamos a tener pues un desequilibrio en cuanto a la climatología de todo el mundo. No hablamos en sí de nuestro país, sino hablamos de manera general en todo el mundo, que estamos creando un sobrecalentamiento de la tierra a causa de estos productos que usamos, que son sintéticos y que muchas veces no tenemos conciencia de las cantidades tan grandes que se están generando desde las fábricas. No hablemos únicamente de la agricultura, sino desde las fábricas, desde todos los desechos de ganados, incluso del ser humano. Todo esto nos va a generar entonces un calentamiento global en el cual, pues, ya estaciones meteorológicas han encontrado que pues hay casi un grado centígrado de incremento en la temperatura, y que eso nos está generando, pues, lo que estamos viendo hasta ahorita, que los polos se nos están derritiendo, que al derretirse los polos, pues va a tener que subir lo que es el aguas en el mar, y nos va a traer, pues, bastantes desastres que estamos incluso viendo en la actualidad. Estamos viendo cómo está el clima. Vemos que ha subido bastante a veces la temperatura en lugares donde no era tan, no se registraban estas temperaturas, y lo contrario en otras. Por ejemplo, estamos viendo ahorita, acabo de ver en las noticias, que en Washington estaban apenas hace unos cuantos días a temperaturas a menos 6 grados bajo cero, y hoy están hasta los árboles floreando, como que estuviéramos en primavera. Entonces, esto es lo que estamos generando con tantos desechos sintéticos que estamos arrojando a nuestro medio ambiente, tanto el aire como a las aguas que tenemos, de tanto de ríos, arroyos, mar.
Además, que el uso de los plaguicidas y los pesticidas llegarán en un momento a acabar con la productividad de la tierra.
¿Extinción?
¿Extinción? Le estamos obligando a generar más hasta que, vaya, valga la analogía, vamos a hacer que muera la vaca. La estamos chupando de más.
Sí, de hecho, hace tiempo México era uno de los principales proveedores de miel de abeja para Alemania.
Y ahorita está...
Hoy no lo tenemos nosotros. No. De hecho...
Ni para consumo interno.
A mí me encanta buscar miel, miel de abeja, y lo que he encontrado es miel sintética. O sea, miel ya producida en base a otras cosas que nada tienen que ver con precisamente con la abeja.
Pues sí. Pues en el siguiente bloque estaremos hablando específicamente de los polinizadores y de las abejas, estos insectos que son fundamentales para el ecosistema, para la polinización y para la producción del agro, y sobre todo, pues bueno, para el medio ambiente, cómo se están acabando lamentablemente, cómo nos lo estamos acabando por vía mecánica, por vía natural. Pero bueno, eso lo estaremos hablando en el siguiente bloque.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cambio Climático y estamos hablando del uso de los fertilizantes y pesticidas, así como del impacto que estos tienen en el medio ambiente. Hablábamos hace unos momentos acerca de su aplicación en el campo, cuáles han sido sus modificaciones, las alternativas que se pueden dar para evitar su impacto en el ecosistema. Y también empezamos a hablar acerca de un punto importante de este programa, que es el caso de los polinizadores y en el caso específico de las abejas. Bueno, recordarles que los polinizadores son insectos o animales entre los que se destacan las avispas, las abejas, polillas, escarabajos y mariposas, pero también animales como los murciélagos, colibríes, zarigüeyas, gecos y lémures, que se encargan de polinizar las plantas. En el caso específico del impacto sobre las abejas, tenemos la participación de Dagoberto Puga López, quien es director de Melánica, una empresa en la región que se encarga de controlar y preservar las abejas, así como de la producción de la miel, polen, jalea real, e impulsa también la polinización aquí en la zona de la Bahía de Banderas. Escuchemos a Dagoberto Puga López.
Este negocio de la apicultura aquí en Bahía Banderas lo iniciamos hace aproximadamente 10 años. Cuando iniciamos con la polinización, que hace 4 años de eso, teníamos mortalidad de abejas al momento de que se meten en los cultivos. Pero en los últimos años se ha presentado mayor mortalidad. Creemos y creo que es a la cuestión de los usos de plaguicidas en los cultivos. Hemos tenido pérdidas en cuestión de cultivos, sobre todo en parcelas donde existen antenas de alta tensión y que están cerca a las colmenas de esos postes. Me imagino que por la radiación que existe de la alta tensión, las abejas se mueren. Entonces, hemos tenido que cambiar los apiarios de esa parte para poder mantenerlas, si no, de lo contrario, se mueve. Sin embargo, tenemos mucha pérdida al momento de que sale la colmena de la parcela ya del productor agrícola, ¿no?
¿Qué tanto ha sido la disminución en estos 10 años en los que has trabajado tú con tu apiario?
Aproximadamente hemos notado que tenemos una mortalidad como el 25 al 30%, desde que ingresa en la colmena a la parcela hasta que sale. Entonces, hemos encontrado abejas muertas totalmente en la salida de la piquera, aun cuando los productores hemos notificado que efectivamente no deben de realizar agroquímicos que eliminen a las abejas durante todo el proceso de cultivo. Pero bueno, ha sido año con año que hemos estado en pláticas con ellos para que eso no suceda. Sin embargo, si un ejidatario o un productor nos renta a nosotros colmenas, él sí toma las medidas precautorias de no fumigar en el día. Sin embargo, el vecino que está enseguida, ese no, ese como no tiene abejas, a él pues no tiene la precaución, y sin embargo él agrega los plaguicidas en el día, cuando la abeja está trabajando, y la abeja tenemos una circunferencia de pecoreo alrededor de 2 kilómetros a la redonda donde está su colmena.
Y pues bueno, el apicultor señala que las pérdidas de las abejas han crecido hasta en un 300% en los últimos años, por lo que indica que algunas de las medidas que se podrían aplicar para disminuir esta preocupante situación está el evitar el uso de los agroquímicos y también, pues bueno, también procurar no dañar a las colmenas. Volvemos a escuchar a Dagoberto Puga López.
Hay técnicas que se pueden usar. Una de ellas, bueno, que el productor tome las medidas necesarias para que los plaguicidas que utiliza para controlar sus plagas lo agregan en la noche, porque la abeja no anda en la noche dentro de la planta. Número dos, utilizar productos que sean de origen orgánico, o sea, que no sean de origen químico. Número tres, tener una interacción entre el productor y el apicultor como un acuerdo donde se establezcan medidas de encerrar a las abejas mientras se fumiga contra las plagas que el productor tiene que fumigar, y ya después de que pase el efecto, que no tenga un efecto residual tan grande, entonces liberar las abejas para que sigan su curso.
Y pues bueno, además de esta situación de los agroquímicos, también ya lo señalaba, que ellos lo han venido observando, no hay evidencia científica que, al menos dijo él, que lo compruebe, pero han observado que cuando se instalan algunos enjambres cerca de las antenas de electricidad, o incluso, sobre todo me indicaba, cerca de las antenas de los celulares, han registrado una gran cantidad de muertes de enjambres.
Sí.
¿Tendrá algo que ver en eso, maestro? ¿Tendrá usted conocimiento?
Bueno, sí existe una radiación. De hecho, no debe de haber colonias o casas debajo de las torres de alta tensión. Eso, donde quiera se ven zonas relativamente libres de asentamientos urbanos bajo las torres de alta tensión. Aquí sí tenemos colonias bajo cables de alta tensión, y eso no es conveniente. De hecho, los que vivimos cerca de torres de alta tensión, en la noche están prendiéndose los focos constantemente, aún estando apagado totalmente la casa. O sea, sí existe una radiación. ¿Qué tan fuerte, dependiendo de la distancia? Ah, bueno, eso ya es cosa de los especialistas, pero de que existe radiación, sí la existe, y como para matar abejas, pues obviamente ahí está la prueba de que sí existe esa radiación, y esa radiación genera daños.
Y lamentablemente, pues bueno, sí, también otra de las situaciones que comentaba a Dagoberto es que se ha atacado a las abejas como si fueran plagas. Él incluso señalaba que ahí en Bahía de Banderas, donde tiene su establecimiento, se reportaban durante la temporada de primavera y verano alrededor de unos 20 enjambres diarios al 911, a Protección Civil, de los cuales alrededor de unos 5 eran atendidos, toda vez que no existe mucho personal ahí en la dependencia, pero al menos 5 enjambres eran atendidos por el personal de Protección Civil. Sin embargo, no llegaban y los reubicaban, llegaban y los exterminan.
Sí.
Y eso es algo que lo que comentaba, que están realmente afectando mucho. Incluso me hacía una breve explicación acerca de las pérdidas, no solamente dentro de lo ecológico, del ecosistema, sino también incluso de lo económico. Hablaba de que la producción, al momento de eliminar a las abejas, puede disminuir hasta en un 30% por la falta de polinización. Y esto representa y repercute económicamente en pérdidas de un 30% o hasta más, porque son ciclos. Y entonces estamos acabando con nuestros productores naturales. Y, en su caso, estamos metiendo químicos para hacer más productiva a la tierra, para acabar con otras especies, para acabar con las plagas, cuando, bueno, parte de la naturaleza tiene un control natural control mágico lo llamo yo. Todas las cosas, si no existiera el ser humano, tendría un equilibrio. Sin embargo, bueno, estamos aquí, pero venimos a descontrolar toda esta situación. ¿Lo cree usted, maestra?
Sí, así es. El hombre no ha podido entender que tenemos que estar en un constante equilibrio. Estamos interrelacionados, no nada más entre los seres vivos, sino también entre lo que es la parte inerte, que es el suelo, que es el aire, la temperatura. O sea, todo esto, hay una correlación entre ellos que es lo que va a dar origen al bienestar tanto de el humano como de los demás seres. Llegamos nosotros al final y queremos exterminar a cualquier insecto, cualquier plaga que tenemos en nuestro alrededor, incluso dentro de las casas, ¿sí? Entonces, es muy importante eso de que haya esa cultura del respeto hacia el otro ser vivo. Tanto tenemos derecho nosotros como humanos como cualquier otro ser que existe en el planeta. Entonces, hay que aprender a convivir con todos los seres vivos que existen.
Y bueno, la importancia de la abeja dentro de la polinización es muy amplia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pues bueno, destaca la importancia de este insecto. Incluso tiene su día internacional, que es el 20 de mayo. Y bueno, dentro de los estudios que ha hecho tanto universidades como la propia FAO, pues bueno, hablan acerca del riesgo que corre este insecto, incluso hasta su exterminio, y lo cual vendría a tener una repercusión importante, por no decirlo catastrófica, dentro de la producción y dentro del medio ambiente. Maestro.
Sí, efectivamente. También hay un aspecto importante. Mira, el clima no es estático, el clima cambia, el clima evoluciona, y así como vemos cuestiones de calentamiento global, también existen evolución por el clima normal, natural, es decir, que en el cual el hombre no interviene. Y estas modificaciones, pues obviamente va repercutiendo en las especies. Concretamente, las áreas urbanas o el urbanismo en México concretamente, se va desarrollando de tal forma que estamos haciendo ciudades sin respeto por las áreas verdes, pero estas tienen un impacto muy fuerte, no nada más en la área urbana, sino que en las zonas conurbadas alrededor. Concretamente, ¿por qué el dengue en Guadalajara si no existía? Porque ya se generaron las cuestiones climáticas para que ese bicho se desarrolle en esa zona.
Sí, son virus completamente.
Entonces, a medida que sigue creciendo la mancha urbana, va a seguir creciendo climatológicamente las condiciones para que el dengue y otros bichos también de ese tipo se vayan adaptando al lugar. ¿Qué necesitamos hacer? Que las ciudades medias, espérame, ya no hay que seguir lo que ya sabemos que no funciona. Hay que hacer las cosas de otra manera. Y uno de esos aspectos como alternativa es el introducir grandes áreas verdes dentro del crecimiento de las zonas urbanas. Si no lo hacemos de esa forma, entonces vamos a seguir teniendo impactos bastante fuertes, y a eso se le llama cambio climático local, que no lo estamos tomando en cuenta ni lo estamos considerando cuando es el más relevante.
Es decir, el cambio climático puede ser mucho más rápido en ciertos sectores.
O sea, el cambio climático global es un síntoma a nivel mundial. Pero, por ejemplo, el cambio climático local es el de mayor fortaleza en estas zonas, es el de mayor impacto en esta zona. ¿Por qué en esta zona? Porque estamos hablando que el cambio climático global, donde se están viendo evidencias ya muy fuertes, es en el polo y en las zonas circumpolares, no en las zonas tropicales y subtropicales, como es el caso de la República Mexicana. Aquí donde hemos visto, y por ejemplo ciudades que tienen largas series de datos climatológicos, aquí el de mayor impacto es el cambio climático local. las planchas de concreto y de asfalto que estamos situando con esas megaurbes. Eso es lo que en realidad está impactando más a estas regiones. ¿Por qué? Porque imagínate dónde se fundó, en el caso de Guadalajara, que es el lugar en donde pues se conoce más fehacientemente. ¿Qué era Guadalajara? Era un bosque. 20, 50 familias se asentaron en ese grandioso bosque y empezaron a talar. Ya don Severo Díaz Galindo, desde el siglo antepasado, empezó a tomar datos, y esos datos continúan hasta la fecha, y esos datos nos dicen qué es lo que ha pasado con el clima. Y allí no es cosa de cambio climático global, es cosa de cambio climático local. Y entonces ese clima que tenía Guadalajara hoy está totalmente deforme. Hay a veces 10 grados de diferencia entre la periferia y la zona central de la ciudad. Entonces necesitamos forzosamente tener que buscar otro concepto distinto de cómo regular ese crecimiento de las zonas urbanas, para que entre esas zonas urbanas existan áreas verdes que minimicen el impacto climático que estamos haciendo en esas áreas.
Además, parte de esta situación del crecimiento de las urbes, comentaba ayer Dagoberto, tuvimos ahí la entrevista, estamos eliminando el alimento de las abejas y de todos estos polinizadores. Me comentaba que, bueno, ellos tienen, las abejas tienen un radio de aproximadamente 2 kilómetros donde van y buscan su alimento, las flores, en su mayoría. Sin embargo, al no encontrar, es por eso que a veces migran los enjambres, pero no son insectos que vuelen mucho a distancias,
no,
como las aves. No. Me comentaba que había un caso específico aquí en la Bahía de Banderas, en la punta hacia el sur, en Cabo Corrientes, y en la punta acá en Bahía de Banderas, en ese tramo a veces había enjambres que trataban de cruzar la bahía, pero a cierta distancia cansan, bajan al mar, y es por eso que se han registrado muchas abejas, a veces muertas,
mortandad,
en la orilla, en la orilla de la playa. Y todo eso me decía, lo que pasa es que estamos talando, estamos quitando los bosques, los árboles, las plantas donde ellas se alimentan, y ahora construimos los hoteles, y bueno, tienen sus grandes jardines, y llegan las abejas a alimentarse, pero ¿qué dice el del hotel? Oye, está ahí, tengo un enjambre, me va a asustar al vacacionista, elimínenlo. Entonces es un, por varios flancos se le está atacando a la abeja.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, la abeja del Parque Morelos y de los parquecitos que hay allí ya no poliniza, ya no va a las plantas, se va a las tiendas donde venden dulces Barrilito y sacan una miel con sabor a Barrilito, pero esas abejas ya no van a salir de allí, van a morir.
Exactamente, y incluso me comentaba que derivado de todas estas situaciones había disminuido hasta en un 30% la producción de la miel, uh-huh, pero también su calidad.
Sí, por
supuesto. Aunado a lo que comentaba también, de que ahora ya encontramos mieles artificiales, que sabrá Dios de qué están hechas, y bueno, no creo que sea tan...
Que tenga los mismos nutrientes.
Efectivamente, ¿no? Sobre Entonces, todo cuando...
Es azúcar sobresaturada, es una, sí, miel de azúcar, pues la hacen con azúcar y le echan ya los ingredientes para que tomen el colorcito y se vea clarita, es verdaderamente una tranza.
Pues muy, muy, muy lamentable la situación. Se nos está terminando el tiempo aquí en Cambio Climático. Maestra, agradecemos la presencia en este programa. Sus conclusiones al respecto.
No, pues gracias a ustedes por la invitación. Mi conclusión, bueno, pues es de que necesitamos mucha conciencia para tanto personas que se dedican a la agricultura o a la apicultura, a la ganadería, todo esto, pero también que el gobierno debe involucrarse más en esto, en los apoyos para con esas personas, a la cultura, programas a los cuales ellos puedan tener acceso y tener el conocimiento de cómo pueden manejar los productos para aplicar tanto en los tanto para plagas o fertilizantes. Entonces aquí pues es involucrarse tanto la sociedad como gobierno para sacar adelante este país y pues al mundo en general apoyar con nuestro granito de arena para bajar los altos índices de contaminación que tenemos.
Maestro Víctor Correjo.
Bien, ya lo comentaba ingeniero agrónomo, no usar indiscriminadamente la química, que pues existen tiendas aquí en los suburbios incluso de Vallarta, que hasta pasa uno por enfrente de esas tiendas y le arden a uno las narices sin el conocimiento, pero también lo comenta, otra vez, ¿dónde está la autoridad? Si la autoridad no tiene presencia en el campo mexicano, estamos mal.
Pues sí, efectivamente. Pues de esta manera es que concluimos una edición más de Cambio Climático, este programa que está hecho para poder hablar acerca de todos los fenómenos, hechos y sucesos que inciden directamente en el medio ambiente. Les saluda su amigo Javier Frías, me despido y los invitamos a que continúe con el noticiero del mediodía.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.